Las 4 de la tarde, 30 minutos. Muy buenas, bienvenidos. Aquí estamos en este miércoles 9 de diciembre hasta las 6 de la tarde juntos en la sintonía de COPE más Málaga, dispuestos a contarte cosas que tienen que ver con la actualidad malagueña. Los miércoles más que nunca, ¿verdad? Porque los miércoles la actualidad pasa por una tertulia en la que estaremos metidos ya de lleno a partir de las 5 y cuarto aproximadamente de la tarde. Hoy estaremos con tres de los habituales: el periodista Julián Romaguera, el empresario Cristian Romero y la empresaria, periodista y especialista en gastronomía Arancha López. Con ellos vamos a departir a partir de las 5 y cuarto la actualidad malagueña en este día de hoy, en este miércoles. Los saludos de Pedro González, como digo, hasta las 6 juntos, luego la tertulia, pero antes tenemos otras cosas que contarte. Por cierto, que algunas de ellas las tienes en nuestra página web, la página web de COPE Málaga. Ahí, por ejemplo, ya sabes que si te asomas vas a encontrar a esta hora los últimos datos del DAT del COVID-19, los datos actualizados. La pandemia se sigue frenando con 32 contagios en un día, con 4 fallecidos en Málaga. Actualmente hay 224 pacientes ingresados por COVID-19 en hospitales de la provincia, según los datos facilitados por la Junta de Andalucía. Es una de las cosas que puede leer en nuestra página web. Lo mismo que también puedes leer, por ejemplo, cosas que tienen que ver con un estudio que inquieta a los hombres sobre el coronavirus y cómo afecta a los testículos. O, por ejemplo, puedes leer lo que le pasa a tu cuerpo cuando cenas tarde. Cosas que puedes encontrar, como digo, en la página web de COPE Málaga. Por cierto, hablando de página web de COPE Málaga, ya tenemos ganadora. Ya te lo veníamos anunciando, que hasta ayer día 8 a las 12 de la noche tenías tiempo para participar en nuestro concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Con los amigos de San John Automóviles Nieto, y que hoy vamos a dar el nombre del ganador o ganadora. Pues ya tenemos nombre de la ganadora en este caso. Entre todas las personas que han participado en el concurso de nuestra página web ¿Cuánto sabes de Málaga?, entre todos los que han acertado las 7 preguntas que hacíamos, hemos elegido a una persona, y esa persona es Ángela Agüera Jiménez. Ángela Agüera Jiménez. Así que ella será quien se lleve esa cena o almuerzo, o mejor dicho, de momento almuerzo, y ya veremos si cena o no dentro de poco. Habrá que estar pendientes mañana a ver qué nos dicen desde la Junta de Andalucía, si nos dejan un poquito más de tiempo libre para estar en la calle. Pero de momento, como digo, almuerzo en Los Mellizos. Ángela Agüera Jiménez. Esa es la ganadora de la segunda edición de nuestro concurso ¿Cuánto sabes de Málaga?, con los amigos de San John Automóviles Nieto. ¿Habrá más concurso? Pues no lo sé, ya lo veremos. De momento ese también ha tenido mucho éxito. Ya te informaremos si hay una tercera edición o no. Para eso tendrás que estar pendiente, atento a nuestra web y a nuestros programas locales. Bueno, pues enhorabuena, Ángela Agüera Jiménez, por haberse llevado ese premio. Bueno, pues hasta aquí este concurso en esa segunda edición. Ya veremos si hay tercera. Una mínima pausa y enseguida retomamos y contamos cosas de la actualidad malagueña.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Narbonaonline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Un año más, celebra la Navidad más nuestra con Supermercados Más y supermercadosmás.com. Regalamos 75 cestas navideñas. Hazte socio de Club Más y participa con tus compras. Y disfruta de precios bajos, calidad más, como el langostino cocido 40-60. Por solo 6,99 euros el kilo. Supermercados Más. La Navidad más nuestra.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
SEAT Cormosa en Avenida Carlos Allan 93.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Las 4 de la tarde, 35 minutos, sintonía de COPE más Málaga, sintonía de Buenas Tardes Málaga. Y a partir de ahora, como digo, pues algunos temas de actualidad en este miércoles 9 de diciembre. Me ha llamado la atención mucho una noticia que quería hoy que compartiéramos tanto vosotros como yo aquí en los estudios, ¿verdad? Y es una noticia que tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental. Verás, te cuento. Ese área, el área de sostenibilidad medioambiental del Ayuntamiento, ha firmado un acuerdo de colaboración con una asociación que se llama Bee Garden, cuyo objetivo es las instalaciones de colmenas en entornos urbanos y periurbanos. De hecho, Bee Garden es el jardín de las abejas, ¿no? Podría traducirse desde el inglés al español, ¿no? Bueno, y me ha llamado la atención porque digo, oye, a ver si nos van a colocar ahora panales de abejas por toda la ciudad, ¿no? Y esto va a ser un peligro ya también para la gente, para los viandantes cuando salgamos a la calle, si es que nos dejan. Pero, en fin, para aclararnos todo esto y en qué consiste ese proyecto, pues nadie mejor que el biólogo y apicultor especializado en polinización de esta asociación, la Asociación Bee Garden, que es José Gil. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Oye, gracias por contactarnos y dar difusión a esta noticia.
Faltaría más, además me ha llamado muchísimo la sí. atención, ¿no? Porque, en fin, todos los que de alguna manera conocemos un poco o sabemos algo del medio ambiente, siempre decimos que el grado, el nivel óptimo de un lugar, de una zona medioambientalmente en condiciones, se mide en el grado de la cantidad de abejas que puedan haber alrededor, ¿no? Eso es señal de que el ambiente está en óptimas condiciones, que es un ambiente saludable, que está exento de contaminación y que la flora fundamentalmente es tan atractiva que las abejas pues campan a sus anchas por ahí, ¿no? Yo supongo que este es uno de los motivos por los que se quiere hacer este proyecto y ponerlo en marcha, ¿no?
Sí, la biodiversidad en general, por eso que ya queramos o no queramos, hay abejas en la ciudad y es, como bien ha indicado, es un indicador de las ciudades sostenibles. Recientemente hemos organizado junto también con la Universidad de Málaga, Jornada de Agricultura Urbana y Huerto Urbano, y con esta jornada, ya eran las quintas, seguimos concienciando sobre la importancia de la abeja en el medio ambiente y en los huertos. En las ciudades hay huertos urbanos y si no hubiera polinizadores, pues no se polinizarían las frutas, no habría frutas ni hortalizas. Uh-huh. Y ya os dejamos tranquilos eso, que la abeja no, respecto a lo que comentaba, no quieren atacar porque al picar muere, así que la abeja solo van a las flores y intentamos eso, concienciar, tanto pequeños como adultos, vamos a colegios también a través de la asociación y del aula apícola y medioambiental Bee Garden, y los peques a través de una primera observación pueden ver la abeja a través de un cristal y la verdad que disfrutan y se conciencian. Incluso recientemente hemos ido a un colegio y tenían una hiedra y estaba en flor y estaba llena de abejas, así que queramos o no queramos hay abejas y como ha comentado es un indicador de que estamos en ciudades saludables, que no se apliquen productos químicos y intentamos concienciar sobre ello.
Uh-huh. José, el proyecto incluye evidentemente instalación de colmenas polinizadoras, colmenas que ya vienen con, digamos, con la abeja puesta, por decirlo de alguna manera, o son colmenas que se instalan y luego se espera a que la abeja llegue a esa colmena para digamos colonizarla.
Sí. Serían las dos cosas. En principio se van a empezar por los montes municipales para intentar concienciar. Ya ha habido experiencia en la propia por eso con el ayuntamiento, en los montes de la zona de los Ruices hay un colmenar de polinización y está evolucionando bastante bien y también con la universidad hay dos colmenas ya instaladas en la Facultad de Ciencias y con el proyecto Apicampus, y la verdad que está evolucionando también bien, no ha habido ningún problema, y son, principios son proyectos, es proyecto piloto, y primero se empezaría principalmente por montes municipales, que ya pronto seguiremos buscando ubicación, y también va a haber, como hemos comentado, abejas no queramos o no queramos, hay abejas en la ciudad, con núcleos que se llaman núcleos Casa Enjambre, en lugar de que se coloquen núcleos que puedan estar en sitio de que a personas no le gusta convivir con abejas, en persiana a veces se pueden colocar, pues colocaríamos en algunos puntos estratégicos, estaremos en contacto con el área de sostenibilidad para poner esos núcleos, y cuando se llenen, pues lo llevaríamos a los montes municipales. Poco a poco ir desarrollando el proyecto.
José, ¿quién se encarga, una vez que ya estén instalados los enjambres, estarán instalados las colmenas polinizadoras, quién se va a encargar del cuidado de las mismas y, sobre todo, claro, esas colmenas, una vez que las abejas empiecen su trabajito de polinizar, etcétera, van a crear miel, con lo cual, y cera, evidentemente, y eso habrá que recogerlo, ¿no?
En principio, eso, a través de Sesame Garden, retiraríamos los núcleos de enjambre y lo pondríamos en los montes municipales, y serviría para eso, para restaurar el ecosistema, pero más que colmenares para obtención de miel, sería para polinización y restauración vegetal. Por eso está el proyecto también del cinturón verde y estas colmenas. Por eso estamos en contacto directo con la área de sostenibilidad, y ayudarían a la repoblación, a la restauración vegetal, de la cubierta vegetal, regenerar, y sobre todo también otra parte importante del convenio, la concienciación ciudadana, y para ello, por eso ya incluso estamos realizando acciones como el tercer concurso de fotografía de polinizador en la ciudad de Málaga, que cualquier persona puede participar, sacando algún, si ven abejas en alguna flor o otro polinizador. Por eso siempre hablamos de abeja como polinizador, pero hay más polinizadores. Intentamos concienciar eso sobre la importancia de todos los insectos polinizadores, que no se aplican productos si alguien tiene un huerto, no es productos tóxicos para las abejas y para estos polinizadores, e incluso para fauna auxiliar que combate a plagas. Y pueden sacar una foto con la georreferenciada, que el móvil te deja la opción de poner las coordenadas, y nos la envían al correo a mieles@mieles.net, y entraría a participar ya en el concurso. La base está en nuestro blog, en mieles.net/blog, y cualquier persona entraría a participar. Y es una forma de un proyecto de ciencia ciudadana, y para intentar eso, concienciar sobre la importancia de los polinizadores.
Está claro. Bueno, pues ahí tenéis un proyecto realmente interesantísimo para ayudar a la sostenibilidad medioambiental de nuestra ciudad y de nuestros montes más cercanos, a raíz o a través, mejor dicho, de estas colmenas urbanas que se van a colocar en nuestra ciudad. Un proyecto realmente atractivo, sin duda alguna. José Gil, gracias por atendernos, enhorabuena y que salga todo fenomenalmente bien, ¿eh?
Pues muchas gracias por contactarnos, y al Ayuntamiento de Málaga por este proyecto, y también agradecemos eso en el concurso de polinizadores al Vicerrectorado de Mar Campo, que también colabora en el concurso de polinizadores.
Fenomenal.
Pues muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego. Muchas gracias. Tengo tanta hambre de ti, tanta sed que saciar y por sentir. ¿Qué importa el después?
Reservas de amanecer solo para ti. Sabor a Málaga, el sabor que nos une.
Con sabor a Málaga, con ese sabor de que nos une, hoy vamos a hurgar en la herida, ¿verdad? La herida de Nochebuena, esa cena que todavía no sabemos si vamos a poder reunirnos 10, 6, 5, 2, 1, 0, si vamos a tener que poner tres mesas separadas de metro y medio cada una de ellas para poder cenar en casa. En fin, va a ser divertida la cena de Nochebuena este año, sin duda alguna. Ah, lo que no puede faltar es una cena de Nochebuena, y más aquí en Málaga, que esté hecha con productos de sabor a Málaga. A ser posible, la mayoría. Si no puede ser todo, vale, yo te lo acepto. Pero la mayoría, los más importantes, que sean sabor a Málaga. Y le he pedido a mi cocinera de cabecera, a Toñi Sánchez, que hoy aparezca por aquí. Ya estará el próximo viernes, estará en Cocina Mascopa, ¿vale? Mascope. Pero hoy le he dicho que aparezca por aquí para que me haga una receta específicamente para la Nochebuena. Y ella, evidentemente, ha dicho, vamos a ello. Toñi Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Encantada. Y ante todo, muchísimas gracias. Es un honor para mí, primero, estar contigo, con sabor a Málaga. Y ante todo, que me llames cocinera, Dios mío, yo que soy una ama de casa normal y corriente, que anima a cocinar y que anima a comprar productos malagueños.
Tú para mí eres mi...
nuestras raíces.
Tú para mí eres mi cocinera de cabecera. Y ya está, y ya está. Y
eso muchísimas lo que gracias, muchas gracias.
Oye, te pedí esos días atrás, oye, ¿por qué no me haces una cenita, algún plato que nos pueda servir para la cena de Nochebuena, que sea típicamente malagueño y que con los... que nos vayamos a reunir, que no sé si van a hacer mucho o poco, pero en fin, con los que vengan a casa y nos dejen que estén en casa, que quedemos bien. Y dijiste tú, hecho, te voy a hacer un chivo lechal malagueño a la pastoril.
Efectivamente.
El nombre ya tiene un saborcillo agradabilísimo, ¿eh?
Tiene un sabor a campo, a Málaga, a nuestras raíces, a nuestra historia gastronómica y sobre todo a esos sabores de la tierra que nos tira, ¿no? Que nos hace añorar nuestra niñez.
Claro.
La verdad es que te digo, Pedro, que no es un plato muy 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 típico para una cena de Navidad.
Yeah.
Pero es lo que comentamos en alguna ocasión, ¿no? Que todas las noches sean buenas y esta especialmente aún más.
Sí.
Y los que se reúnan a la mesa que lo prueben.
Efectivamente, que lo prueben. Bueno, primero que lo hagan, ¿vale? Y luego que lo prueben.
Primero que lo hagan.
Exactamente. ¿Y para hacerlo qué necesitamos,
pues mira,
Toñi?
Vamos a necesitar medio chivo. Uh-huh. Aproximadamente, bueno, yo hablo para esas 6 personas. Vamos a suponer que se puedan sentar 6 personas.
Efectivamente,
¿vale?
Vamos a suponer que son 6, sí.
Vale, medio chivo troceadito. A quien que le tenemos que pedir al carnicero, que por cierto los chivos son de canillas. Uh-huh. Unos chivos que son de campo, criados como antiguamente, esas piaras de cabra por los montes, y le vamos a pedir que nos dejen también los higaditos y la asadura, que eso es muy importante en esta receta, ¿vale?
Muy bien.
Vamos a necesitar almendras, unas 15 aproximadamente. A mí siempre me gusta echar algunas más, porque luego me las como aparte mientras cocino.
Vale.
Las almendras me encantan, las marconas de Almensur, ¿eh?
Uh-huh.
Vamos a necesitar también una rebanada de pan, una cucharada sopera de orégano, una cucharada sopera de pimentón, de pimiento molido dulce, ¿eh? Una rama de tomillo fresco. Todo esto lo puedo encontrar en Cooperativa Agrícola de Estepona. Ellos tienen inclusive toda clase de especias.
Uh-huh.
Necesitamos también un vaso pequeño de vinagre de vino. Un vaso también de aceite de oliva virgen extra. A mí me encanta el de Río Gordo. La agroolivarera de Río Gordo me recuerda a los sabores de mi casa, de mi niñez.
Uh-huh.
Vamos a necesitar también medio litro de agua y sal.
Ya está.
Y ya a ponerse manos a la obra.
A ver, ¿cómo hacemos ese chivo lechal?
Pues mira, cogemos una sartén y echamos un poquito de aceite para freír las almendras y los ajos pelados. Las almendras a mí me gusta dejarle la piel, ¿eh? Porque, no sé, me da ese toque de manchita, me encanta.
Uh-huh.
En el mismo aceite freímos una rebanada de pan, que por cierto, en Pastelería Ramos de Vélez tienen un pan exquisito.
Qué bueno.
Cuidado de que las almendras no se quemen ni los ajos, ni el pan siquiera, porque si no amargaría la receta. Tiene uh-huh. que quedar todo muy doradito.
Vale.
Y lo retiramos y echamos un poquito más de aceite y freímos los higaditos y las asaduras que queden también dorados. Lo reservamos también, ¿vale? Y ahora, cogemos una batidora, antiguamente lo hacían en un almirés, mi madre, dale que te pego, pero yo la batidora de mano y rápido.
Uh-huh.
Hacemos un majadillo, una pasta lo más fino posible, echando las almendras, los ajos, el pan, el higadillo, la asadura, el orégano y un poquito de agua, ¿vale? Dejamos la pasta que esté finita y la reservamos. Entonces, en la misma sartén echamos más aceite y freímos los trozos de chivo, salpimentando previamente, de forma que le vamos dando la vuelta y va quedando por todas partes con ese color dorado maravilloso. Por cierto, el medio chivo tiene que ir troceadito.
Claro.
No sé si lo he dicho, pero a ver si no lo he dicho y uh-huh. hay quien lo hace entero. No, en trocitos pequeñitos. ¿Mm? Una vez que está ya el chivo doradito, añadimos el tomillo
uh-huh.
y añadimos el pimentón. Incorporamos el vinagre. removemos y dejamos que haga chup chup para que el vinagre, el fuerte del vinagre, se vaya, ¿eh? Y entonces en ese momento añadimos el majadillo y el agua, de forma que cubran los trozos de chivo. Rectificamos de sal, a fuego lento dejamos hervir con calma. Si hay que echar un poquito más de agua porque se va quedando muy seco, pues echamos un poquito más de agua que esté calentita. Y cuando comprobemos que la carne esté tierna, punto, ya está listo. Sí. La verdad es que es realmente exquisito.
Qué bueno.
Y si me permites un consejo,
venga,
cuando lo vayan a probar, aparte uh-huh. de un buen trozo de pan al lado, un vino tinto de las bodegas Antaquira, que me encanta, uh-huh. no solamente por el sabor, sino por el nombre. Tú sabes que yo soy muy de la mar, ¿no?
Sí.
Pues el tinto se llama Rebalaje.
Rebalaje, imagínate. Rebalaje.
¿Has visto qué bonito?
Antaquira con K. Cuidado, ¿eh? No lo vaya,
Antaquira con
no lo vaya
K.
a buscar con Antaquira con C, porque eso no existe. Antaquira con K es el...
De todas formas, tú sabes que Sabor a Málaga tiene su página web.
Claro.
Y cualquiera puede entrar ahí y ver los productos. Están separaditos. Uh-huh. Y puedes entrar en la página web de cada productor.
Fenomenal.
O sea que es muy fácil
sin
encontrar
duda
los productos malagueños.
Pues ya sabéis, con productos Sabor a Málaga se puede hacer una magnífica cena de Nochebuena, donde podríamos incluir perfectamente este chivo lechal malagueño a la pastoril que hoy nos ha hecho mi cocinera de cabecera favorita, que es Toñi Sánchez. Toñi, que el viernes nos encontramos de nuevo, pero ya estaremos en Cocina Más Cope con todas las de la ley, ¿vale?
El viernes encantada, como siempre, es un placer.
Fenomenal, muy bien.
Muchas
estupendo.
Gracias,
Toña, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta aquí el tiempo de Sabor a Málaga en Cope Más Cocina. Sabor a Málaga, el sabor que nos une.
Ocho minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Un par de cosas más te quiero contar antes de las noticias de esa hora. Y una tiene que ver con cosas que se pueden hacer en nuestra capital durante estos días. Por ejemplo, el próximo día 11, es decir, pasado mañana, en la Sala Cánovas, este viernes vamos a poder ver un espectáculo que se llama La Casa del Abuelo. Ese espectáculo nos lo trae la compañía La Rose, cuya directora, junto con Mauricio Zabaleta, es Rosa Díaz. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, eso suena muy bien para esta época, para fechas navideñas, los abuelos que son realmente los protagonistas junto con los nietos, y vosotros ponéis en escena La Casa del Abuelo. Me imagino que tendrá que ver con alguna historia esta obra, alguna historia que de alguna manera nos va a retrotraer a nuestros años cuando éramos más pequeñines y los abuelos eran nuestro mundo, ¿no?
Sí, bueno, La Casa del Abuelo es un espectáculo que habla de abuelos, lógicamente, como su propio nombre indica.
Claro.
Pero en mi caso, el punto de partida fue la muerte de mi padre.
Mm.
Y la pregunta de mi hija de dónde se había ido el abuelo.
Claro.
Entonces, a partir de ahí, yo comencé a escribir dramaturgia del espectáculo. Desde luego...
Ponte, Rosa, en un sitio un poquito más abierto que te podamos escuchar sin ningún problema, que estás encerrada en algún lado que no te escuchamos.
A ver, ¿aquí me oís?
Ahí sí, decías.
Aquí sí me oís mejor.
Decías.
Vale, que os comentaba eso, que La Casa del Abuelo es un guión escrito para mi padre, básicamente, y por la pregunta que me hizo mi hija de dónde se había ido el abuelo, ¿no?
Uh-huh. Claro, vosotros la gente del teatro lo tenéis más fácil. Cuando os pregunta a alguien dónde se ha ido el abuelo, vosotros rápidamente decís, pues ahora hago una obra de teatro y en esa obra de teatro lo explico, ¿verdad?
Sí, ojalá fuera así de fácil.
Ya, me imagino. Sí. Evidentemente es un poco sacar las cosas de su sitio, pero bueno, de todas formas es un buen punto de partida para contarle luego a todos los niños algo que podrían estar pasando o han pasado o van a pasar y prepararse para ello, ¿no?
Sí, y por desgracia de lo que nos estamos dando cuenta es que está siendo en esta época que nos está tocando vivir un tema de mucha actualidad por lo que está pasando con el COVID y por la pérdida de tantísima gente mayor que ha muerto este año, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, con más razón es un tema muy de actualidad, pero también un tema para confrontarlo con los más pequeños y para, bueno, pues aprovechar y hablar de la muerte de una manera tranquila, como cosa que forma parte de nuestra vida, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿vais a hacer dos representaciones el viernes o me equivoco? Una a las 12, dos. Otra a las 5 menos cuarto, ¿no?
Exacto, sí, vale, eso es.
Vale, genial. Es que me había parecido, como habitualmente siempre ahora con el nuevo horario, es una a las 5 menos cuarto, digo, no sé si hay otra más. Me parecía
sí, lo que queríamos, ¿no?, aprovechar también es, ya que estamos en Málaga, en la Cánovas, uh-huh, avisar a algunos centros de niñas y niños o de jóvenes que pueden acudir al espacio, por supuesto, respetando el aforo. Uh-huh. Pero sí, aprovechar que estábamos allí para que lo pueda ver el máximo de gente posible.
Qué bueno. Pues ya sabéis, sí, una historia, sin duda alguna, va a ser muy entrañable, La Casa del Abuelo, que propone la Rose para el Teatro Cánovas este próximo viernes, 12 del mediodía y a las 5 menos cuarto de la tarde. Rosa, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien el viernes, ¿eh?
Muchísimas gracias para vosotros. Un placer.
Hablamos de investigación de la UMA. Te quiero contar algo que tiene que ver con el primer hackatón de aceleración creativa que hoy ha comenzado y se va a desarrollar hasta el próximo viernes aquí en nuestra ciudad. Es decir, en formato online y gratuito. Uno de los responsables de organizarlo es el vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento de la UMA, Rafa Ventura. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es esto de un hackatón de aceleración creativa?
Bueno, pues es una actividad formativa que hemos propuesto a nuestros estudiantes de la Universidad de Málaga y como bien decías, pues adaptada a la nueva situación donde pues la mayoría de las actividades formativas están adoptando un formato online, ¿no? Normalmente cuando organizamos hackatones consisten en actividades de carácter formativo que se prolongan durante 2-3 días y con diferentes finalidades, ¿no? Y para trabajar competencias muy distintas, normalmente para generar procesos de ideación que durante ese trabajo los estudiantes puedan trabajar en crear nuevas ideas, nuevas soluciones, algunas veces orientadas por retos muy concretos que se les ponen. Pero fundamentalmente se pretende que se trabaje en equipo y con metodologías predeterminadas para que entre ellos pues puedan mejorar también sus competencias creativas, técnicas, y que al final bueno pues podamos obtener también ese resultado en nuestros estudiantes de que sean más innovadores, que manejen competencias relacionadas con la creatividad y que también se preparen para procesos de creación de nuevas soluciones de base universitaria. Uh-huh. Y bueno, este primer hackatón de aceleración creativa, pues al ser online, tiene actividades muy, muy adaptadas al entorno virtual, ¿no? Y orientadas sobre todo a eso, a mejorar la creatividad de los estudiantes.
Bueno, pues ese es uno de los objetivos fundamentalmente de este primer hackatón de aceleración creativa que organiza la Universidad de Málaga aquí en Málaga, que comienza hoy y que va a terminar el próximo viernes, día 11 de diciembre. ¿Qué tal ha sido la aceptación? ¿Cómo está de ambientado?
Muy bien. La aceptación ha sido estupenda entre los estudiantes. Hoy han comenzado a trabajar 40, 16 de ellos estudiantes matriculados en el Máster de Liderazgo, Innovación y Emprendimiento y otros estudiantes que han sido seleccionados de unas dinámicas previas que habíamos organizado el curso pasado, la semana pasada, y donde han interactuado y utilizando bueno pues soluciones que ahora mismo pues son muy frecuentes entre la población de su edad, ¿no? La semana pasada interactuaron a través del juego Among Us. Hoy están interactuando a través de soluciones como Discord, por supuesto con WhatsApp, Zoom, están manejando todas esas tecnologías uh-huh. a las que ellos ya están muy acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Y se están encontrando con formatos pues como Cineforum, como Escape Room virtuales, como Club de Lectura, están encontrando con un programa muy atractivo, muy ameno, pero sobre todo muy enfocado a entrenar esas competencias que nosotros queremos que mejoren.
Está claro. Pues Rafael Ventura, gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa, que sea todo un éxito, ¿eh?
Muchísimas gracias, un saludo.
Al filo de las 5 estamos, nos vamos a escuchar lo que pasa en España y en el mundo. Inmediatamente después volvemos y entramos en tertulia de actualidad en Málaga. No te vayas, hasta ahora. Las 5 de la tarde, 9 minutos. Estamos en la segunda parte ya de Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González. Si te acabas de incorporar, a partir de ahora ya sabes que tenemos tertulia a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde. Antes de entrar de lleno en ella, lo que sí vamos a hacer es enterarnos de lo que pasa en nuestra capital y provincia. Y para eso nos pasamos por la redacción de informativos para que nos cuente desde allí nuestro compañero Andrés García. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Málaga suma otros 4 fallecidos y apenas 32 contagios de coronavirus en 24 horas. Esto en una jornada más en la que mejora la situación en los hospitales. Actualmente hay en la provincia 224 pacientes ingresados por COVID-19. 33 de esos pacientes están en la UCI. Son 7 hospitalizaciones menos que ayer. Con los datos de las últimas 24 horas, la provincia suma 710 fallecidos desde el comienzo de la pandemia y 35.167 contagios acumulados. Y no dejamos de lado la pandemia. Ya puedes encontrar en cualquier farmacia el test de autodiagnóstico de coronavirus. Es una prueba sencilla que cuesta unos 30 euros y que puedes hacerte tú mismo en casa para saber si tienes anticuerpos del COVID-19. Esos test de anticuerpos están ya a la venta, pero hay una condición para poder comprarlos. Lo explica el presidente de Próxima Farmacias, Alberto Barrio Nuevo.
Necesita receta médica. El test en sí no lo cubre la seguridad social, pero necesita receta médica. También vale en cualquier médico privado, ¿vale? Pero es indispensable la receta médica.
Es un test muy fácil de hacer con un poco de sangre del dedo, aunque el consejo del farmacéutico es que sea el médico quien dé el visto bueno al resultado de la prueba. Esta prueba de autodiagnóstico tiene una fiabilidad muy elevada, en torno al 90%. Lo que revela es si el usuario tiene anticuerpos de coronavirus, lo que será señal de que lo ha pasado anteriormente o que lo tiene en ese momento. Por eso, si da positivo, el siguiente paso será este.
Tiene que ir a su médico, ¿no? Entonces ya le determine en la fase que está, porque si ya lo ha pasado, en principio ya ha generado inmunidad y ya ha pasado la enfermedad, pero si está en fase aguda, lógicamente hay que hacerse una PCR, ¿vale?, para comprobar que efectivamente eso sí, y bueno, pues la medida de aislamiento ya considera el médico.
Hablamos ahora de otros asuntos. Turismo Costa del Sol, el organismo dependiente de la Diputación, ha aprobado su plan de acción y su presupuesto para 2021, que roza los 12 millones de euros. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, destaca que el plan y las cuentas han salido adelante con el total apoyo de la Comisión Permanente y el Foro de Turismo, compuesta por 400 empresas del sector.
Y hemos aprobado ese plan de acción por unanimidad, con todo el consenso del sector, que es lo importante hacer y llevar las directrices que el sector te marca. Ellos son los conocedores del mercado, de sus necesidades, de sus productos, y en este año tan estratégico ese consenso, ese oír a la parte privada es fundamental.
Te lo venimos contando aquí en COPE Málaga. La investigación para dar con los secuestradores de Jesús Quintana continúa abierta. Por ahora no se han producido detenciones. El ingeniero malagueño fue liberado en buen estado de salud el pasado lunes tras permanecer retenido casi 3 días en Colombia por un grupo armado de las FARC. Hoy hemos conocido detalles del trabajo policial desplegado en esta operación. Todo comenzó el sábado 5. En ese momento, las autoridades colombianas, en colaboración con la Policía Nacional, comenzaron a trabajar para dar con su paradero. Aquí en España, la labor de los agentes ha consistido en prestar asesoramiento y apoyo a la familia, como cuenta en COPE Málaga Raúl Fernández. Es inspector jefe del grupo de secuestros y extorsiones de la UDEP, central de la Policía Nacional.
Lo primero es hacerles ver a la familia qué es lo que posiblemente va a ocurrir. Normalmente suele haber una serie de pasos que se suelen dar y hacerles que estén preparados. No lo mismo que te pille algo de imprevisto, que si no tú ya lo tengas más o menos en tu mente diciendo ahora me van a llamar, me van a pedir. Asesorarles, ya digo, hacer un pequeño guión e intentar manejar pues las posibilidades que se pueden dar. Evidentemente no se manejan todas las variables y hay veces que tú has planificado una cosa o crees que va a ocurrir una cosa y puede ocurrir otra.
El inspector confirmaba aquí en COPE Málaga que en ningún momento los secuestradores se pusieron en contacto con la familia ni solicitaron ningún rescate. La investigación, como decimos, continúa abierta, mientras que Jesús se recupera de la difícil situación por la que ha pasado.
Pues tranquilo y preocupado a la vez, ¿no? No lo han tratado mal, él dice que le dio un trato digno y, bueno, pues está intentando recuperar. Sobre todo estos temas también hay que comprender que a veces deja secuelas.
Bueno, ahora el objetivo de Jesús es regresar a Málaga cuanto antes para pasar la Navidad con su familia. Y fíjate, Pedro, de una operación de envergadura, como la que te acabamos de contar, a una en la que la Policía Nacional ha detenido en Marbella un hombre por hacerse con un, digamos, suculento botín, un bogavante y una veintena de ostras del acuario de una marisquería. Para ello, el detenido forzó toldos y rieles del cierre de la terraza del establecimiento para sustraer el marisco y emprender a continuación la huida. No fue muy lejos porque solo instantes después de perpetrar el robo, el sospechoso fue localizado portando una bandolera y en su interior los agentes hallaron el bogavante, que por cierto estaba aún vivo, y una malla con 24 ostras.
Bueno, la verdad es que ver para creer, ¿verdad? Vivir para ver, o algo por el estilo, pero es tremendo. Gracias, Andrés. Todo esto y más lo tienes habitualmente a esta hora ya en nuestra web, la web de COPE Málaga, para seguir informado las 24 horas al día. Enseguida entramos en tertulia, pero espérate que te quiero contar algo sobre Monsicrey. No sé si sabes lo que es Monsicrey. Esta mañana te lo hemos contado con todo lujo de detalles. Bueno, Monsicrey es la calidad y el cuidado de tu piel. Ese es el compromiso de esta firma. Ya sabes que confiar en Monsicrey es una garantía de mejorar la salud y la calidad de tu piel. Es una línea cosmética ideal para todo tipo de pieles. Ahora que llega la Navidad, pues es un maravillosísimo momento para adelantar esas compras o adelantar esa petición en la carta a los Reyes Magos y aprovechar ahora hasta un 40% de descuento. Monsicrey es lo mejor para tu piel, lo mejor para ti, porque ellos, a través de estos productos de cosmética, cuidan tu piel de una manera singular. Recuerda el nombre, Monsicrey.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Monsicrey, la línea de cosmética ideal para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. Encuéntranos en monsicrey.es y en exclusiva en Farmacia Ferrandiz. Monsicrey, lo mejor para tu piel, lo mejor para ti.
Respirar con mascarilla es difícil. Piénsalo un momento. Respirar con un tubo en la garganta es mucho peor. Piénsalo el resto de este anuncio. Lo más incómodo del COVID es justo eso que no quieres escuchar. Pero está ahí. Reacciona. Cumple tu parte. El COVID va en serio. Junta de Andalucía.
Pastelería Patelín te lleva el roscón a tu casa. Entrega a partir de 40 euros gratis. Haz tu pedido hasta el 30 de diciembre en patelín.es.
Patelín, Patelín.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 y 17 minutos de la tarde entramos en tertulia de actualidad malagueña por los cuatro costados hasta casi las 6 en punto de la tarde. Hoy esa tertulia la vamos a compartir con Arancha López, Julián Romaguera y Cristian Romero. Vamos a empezar por las damas. Arancha López, muy buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Yo estoy muy bien, ¿y tú?
Yo estupendamente, estoy para comerme, ya sabes. Y tú de eso entiendes, digo lo de no de comerme, quiero decir, a ver si vamos a entendernos más.
Yo te entendí.
Exactamente, pero a lo mejor los oyentes no, cuando digo que entiende Arancha de estas cosas es porque Arancha escribe en una revista, es la responsable de una revista que tiene que ver y mucho al 100% con el mundo de la gastronomía. Aclarado los asuntos, ¿no, Arancha?
Aclaradísimo, muy bien.
Que luego pasa lo que pasa y por aquí hay mucho malentendido, que ya alguno que otro por aquí enfrente, como Enrique Ortiz, está mirándome con una cara de sorna y de guasa que no te puedes hacer una idea. Vamos a saludar también a Cristian Romero. Cristian, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú estás también bien para comerte como yo o qué?
No, yo mucho menos que tú.
Mucho menos que yo, dice. Bueno. ¿Andas por aquí por Málaga? ¿No estás por ahí por Dubái ni por ningún otro sitio así extraño de extranjero, no?
Volví hace relativamente poco, de Arabia Saudí y de Dubái. Uh-huh. Así que, bueno, mira.
¿Y por allí qué tal las cosas? ¿Hace mucha calor? ¿El COVID muere debido al calor o los 40 grados a la sombra no le afectan?
No, lo que sorprende son los procedimientos, que son totalmente distintos fuera de aquí a lo que pasa aquí.
Pero bueno, para bien o para mal, quiero decir, ¿los procedimientos son mejores o peores de los que hacen en España?
Muchísimo mejores.
Muchísimo mejores. Ya me lo temía yo, no sé por qué pregunto estas cosas, ¿verdad?
Muchísimo mejores. Cuanto menos más claros.
Pues exactamente, por lo menos tiene cada uno claro lo que tiene que hacer y cómo lo debe hacer, ¿no?
Exacto.
Que eso es importante. Bueno, pues vamos a saludar al tercero de Liza. Julián Romaguera, buenas tardes. Pues no, o sí. Julián, ¿estás por ahí? No, pues a ver si recuperamos ese sonido con Julián Romaguera por algún otro arte distinto al habitual, porque no hay manera de escuchar a Julián a esta hora de la tarde. Bueno, pues Arancha, comenzamos contigo con un tema que te atañe directamente, ya que hemos empezado con las cosas de comer, que ya sabes que con las cosas de comer no se juega, pero en este caso se ha jugado durante todo el puente, y mucho, y bien además, porque el gran mercado Sabor a Málaga ha reunido a más de 50.000 personas durante el puente de diciembre. Y eso que se estaba celebrando con muchos controles de aforo. Yo estuve por allí el sábado, si no recuerdo mal, o el domingo, no recuerdo, pero había una cola de gente toda absolutamente educada y perfectamente organizada para poder entrar en la zona de los puestos, y otra cola un poquito más pequeña para entrar en la Plaza de la Marina, en la zona de los puestos ya de gastronomía, de cocina, ¿no? 50.000 personas, ¿eso para ti es poco, mucho, o es una cantidad razonable para los tiempos que estamos viviendo en estos días?
Para la situación que estamos viviendo. Uh-huh. Si lo comparamos con una situación normal como la del año pasado, es poco, ¿vale? Porque son muchos días de fiesta y, bueno, a Málaga, además de los malagueños que viven en la capital, pues acuden personas de muchísimos pueblos, turistas, evidentemente. Entonces, 50.000 personas a lo mejor puede parecer mucho, pero no es tanto. Aparte de eso, es verdad que Sabor a Málaga ha encontrado un formato muy definido y muy acertado para este tiempo que vivimos, ¿no? Porque todas las ferias que han ido haciendo este año lo han hecho controlando el aforo, pues de una forma muy escrupulosa, muy, muy escrupulosa. Hay una forma de entrar, una forma de salir, hay mucha seguridad, y además también hay personas que controlan ese aforo. Incluso en la Plaza de la Marina se veía un cartel, ¿no?, con las personas que estaban dentro de la plaza. O sea, cuando llegaba a 200 no podías entrar.
Correcto.
Si estabas fuera tenías que esperar a que alguien saliese para poder entrar. Con lo cual, bueno, al final visitar esos eventos con esas medidas de seguridad, pues da también tranquilidad, invita a que la gente pueda ir a comprar, que realmente a los productores pues les ha venido muy bien estos días de venta, porque bueno, ya se sabe que tenemos un dinerillo extra, ¿no? Muchas veces estos días pues para llenar la despensa, para hacer algún regalo, y este tipo de ferias se presta mucho a eso, pero ya te digo, o sea, es una cantidad de personas como muy comedida si lo comparamos con un año normal, evidentemente.
Está claro. Fíjate que yo era de los que pensaba, verás tú, el puente de la Inmaculada de la Constitución con el tema de, en fin, aglomeraciones o posibles aglomeraciones en calle Larios, con el tema de las luces y los comercios abiertos también en los días festivos, que el tema de Sabor a Málaga en el parque, en la Plaza de la Marina, el tema de los puestos navideños también en el Paseo del Parque, en la otra acera. Digo, verás tú el lío que se va a formar y las aglomeraciones de gente que va a haber. Pero la verdad es que me pasé por ver un poco en vivo y en directo y testear cómo estaba la cosa, y me llevé una gratísima sorpresa de lo bien que estaba todo organizado y que lo de las aglomeraciones brillaba por su ausencia. No, yo no he hecho nada. No vengan a por mí, que yo no he hecho nada. Arancha.
Ay, que se entrecortaba. Sí, vale. Estabas hablando del tema de las aglomeraciones. La verdad que, sí. Bueno, el centro... yo aproveché, ¿no? El sábado estuve yo en la feria, que estuve trabajando un rato y tal, y aproveché para asomarme a calle Larios, porque es que realmente, o sea, es que no tiene nada que ver nada de lo que estamos viviendo cualquier otro año.
Sin duda.
Y da mucha penita que llegue a las 6 de la tarde y ver todas las tiendas cerradas, todos los comienzos cerrados. Realmente yo, por lo menos, que he estado muy poquito rato, no he visto ningún tipo de aglomeración. Creo que la gente lo está haciendo, parece ser que bastante bien, o por lo menos lo que se ve, ¿vale? Luego a lo mejor habrá muchas cosas que hay noticias que sé que vamos a comentar después de lo que no se ve.
Efectivamente, hay noticias de lo que no se ve.
Pero bueno, lo que se ve, la gente responsable. Y en el caso, por ejemplo, de la Feria Sabor a Málaga, incluso hubo un momento en el que me acerqué de más a un puesto y me llamaron la atención. No me había dado cuenta
que había unas marcas en el suelo que te ponía, por favor, espere su turno. ¿Sabes? O sea, era como todo muy cuidado en ese sentido. Así que bueno, yo creo que eso, no hay una aglomeración excesiva. Evidentemente, si las tiendas cierran, si los bares están cerrados a una hora súper temprana, es que eso es lo que se intenta evitar.
Claro. Bueno, Arancha ha dicho ahora una cosa que no estaba prevista, pero evidentemente es noticia de última hora. Decía Arancha, me da mucha penita que los comercios tengan que cerrar a las 6 de la tarde. Bueno, ya ha anunciado Juanma Moreno que las medidas vigentes en Andalucía, esas que mañana jueves se iban a revisar y posiblemente iban a cambiar, pues de momento ha dicho el presidente de la Junta que se van a prorrogar, hasta el sábado día 12 de diciembre. Cristian, previsible, ¿no?, esta decisión de la Junta de Andalucía después del puente, que todavía prorrogaron unos cuantos días más esta situación que tenemos hasta ahora, ¿no?
Hombre, yo creo que la tendencia es positiva. Sin duda alguna, los resultados de la evolución de la pandemia hasta la fecha parece ser que tiende a desarrollarse positivamente, con lo cual yo creo que la toma de decisiones, de, en este caso, del gobierno andaluz, pues tiene sentido, ¿no? Pero si me permites,
¿sí?,
volviendo un poco al tema de Sabor a Málaga, que me parece muy interesante lo que ha comentado Arancha, no quería dejar pasar por alto una iniciativa que me ha parecido súper interesante.
¿Qué es?
Que es el lanzamiento de la plataforma online de Sabor a Málaga.
Correcto.
Yo creo que el modelo de esta ciudad de salir a la calle y vivir en el día a día, en la calle, como vimos todos, tiene mucho sentido para los ciudadanos locales, pero yo creo que se abre un abanico de oportunidades tremendo en cuanto al comercio electrónico o la digitalización de la plataforma de Sabor a Málaga. Sin duda alguna, tiene todo que ver con la evolución del potencial cliente consumidor, el caso de los millennials y tal, porque no todo es aquel ciudadano que viene de su casa y se da una vuelta y consume, pues se gasta los, creo, 45 o 50 euros de media, sino que yo creo que sale una plataforma, sin lugar a dudas, muy, muy interesante para el desarrollo de productos de tan alto nivel y calidad como solo en esta ciudad, ¿no?
Bueno, pues aclarado también ese asunto sobre el tema de Sabor a Málaga, y quería apostillar Cristian Romero. Julián Romaguera, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí, creo.
Sí, ahora sí estás por ahí, con un sonido no tan bueno como quisiéramos, pero es que el otro, el bueno, no hay manera. Oye,
buenas tardes
a todo esto. Opinión sobre el tema de Sabor a Málaga y todas esas aglomeraciones que algunos agoreros decían que se iban a producir durante el puente, que al final se han tenido que meter sus opiniones en Sálvese la Parte, y opinión sobre todo también con respecto al anuncio que ha hecho el presidente de la Junta prácticamente las últimas horas, que las medidas vigentes en Andalucía se van a prorrogar hasta el próximo sábado día 12.
Bueno, voy muy rápido porque no quiero repetir lo que ya han apuntado los compañeros. En relación a Sabor a Málaga, a mí me parece que en este caso lo cualitativo era casi mucho más importante que lo cuantitativo, y por tanto, efectivamente, la organización para que no se produjeran aglomeraciones ha sido perfecta, y por tanto yo creo que lo menos importante, valga la valoración, es que sean esas 50.000 personas las que hayan podido disfrutar de esa muestra o de esa feria, ¿no? En definitiva, que se han hecho bien las cosas, y por tanto, cuando las cosas hacen bien, pues hay que celebrarlo, como yo creo debemos celebrarlo en esta ocasión, y felicitar de corazón a la Diputación por hacer las cosas bien en este sentido. Y luego, lo de las aglomeraciones, yo obviamente, como vivo fuera de la capital, no he podido desplazarme ni he debido desplazarme para ver si efectivamente Candelario ha registrado una afluencia excesiva o no. Parece que no, tanto mejor. Desde luego, nada más iniciarse el proceso de iluminación navideña, se notó que efectivamente había una falta de controles, que parece que el ayuntamiento ha reaccionado con la suficiente rapidez y efectividad para que luego, llegado al puente, no haya afectado negativamente. Ahí están los registros y, por tanto, yo creo que podemos felicitarnos todos. Y en cuanto a las medidas o a la prórroga de las medidas dictadas por la Junta de Andalucía, por el presidente Juanma Moreno, hombre, yo entiendo que lo de los desplazamientos, dirás que porque me afecta a mí directamente, también,
pero entiendo que lo de el cerramiento de los municipios es algo excesivo y eso debería controlarse, salvo en casos excepcionales puntuales, en lo que quizá una medida tan drástica podría ser efectiva. Pero el hecho de que ciudadanos que viven en Misas tengan y crucen en la calle para comprar el periódico se encuentren en Fuengirola, o viceversa, corran todos los días ese riesgo porque van a comprar el periódico a 50 metros, o que yo no pueda ir a IKEA, que está prácticamente entre los términos de Torremolinos y Málaga, a mí me parece que eso está haciendo daño en general a mucha gente. Y estamos siempre en qué, en buscar la trampa para poder desplazarnos a hacer una compra, no quiero citar nombres comerciales, pero grandes establecimientos muy cercanos en el entorno de Málaga, y que para los municipios del entorno de Málaga precisamente pues son necesidad de traslados que no podemos efectuar desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa. Uh-huh. Yo en eso creo que la Junta de Andalucía está esperando al sábado para cambiarlo, porque evidentemente es una situación que no creo que se vaya a mantener de cara a las fiestas navideñas específicamente.
Ah, claro.
Pero en todo caso, son evidentemente los números cantan y parece que los resultados son buenos, y si todo este esfuerzo que hacemos todos, o una parte importante de la sociedad, que luego hablaremos de los que no los cumplen, está redundando en que no se pierdan más vidas humanas, pues bienvenido sea.
Vamos a ver, al final, ¿qué decide el comité de expertos que va a mantener mañana, como estaba previsto, la reunión con la Junta, para saber si desde mañana jueves se cambian de alguna manera esas limitaciones, esa posibilidad de desplazarse de un municipio a otro dentro de cada una de las provincias, etcétera, o todo se va a mantener exactamente igual al 100% hasta el sábado? Eso ya mañana, en todo caso, sabremos algo más al respecto. Lo ha dicho Julián, y Arancha también lo apuntaba, y con Arancha me voy ahora, y decía, vamos a tocar uno de los temas que está ahora más candente, y es esa denuncia que hay por parte de los responsables del ocio nocturno, los empresarios del ocio nocturno, que están alertando del aumento de fiestas ilegales en estas Navidades. No sé en qué se basan, porque no hay datos al respecto. De hecho, la policía asegura que está haciendo un seguimiento, pero que no hay, salvo lo que se suele comentar en las redes sociales, no hay mucho más allá, y no es en gran número. Yo no sé si hay un seguimiento de la policía al 100%. No sé si los responsables del ocio nocturno en Málaga están un poco molestos y quieren denunciar cosas que nadie más que ellos ven, porque ellos no pueden tener sus establecimientos abiertos por la noche, o qué es lo que estará pasando. Pero el caso es que hay esa denuncia. Arancha, empezamos contigo. ¿Tú crees realmente que esta situación se está produciendo? ¿Tienes constancia por ti, por tus allegados o por lo que hayas leído a lo largo de estos días que esto se puede estar produciendo?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Hoy precisamente en el almuerzo estaba almorzando con mis padres y les estaba comentando que esta tarde tenía tertulia con vosotros y tal, y les he dicho, digo, vamos a hablar, uno de los temas va a ser el de las fiestas ilegales y tal. Y claro, yo estoy como muy, lo que tú dices, no tengo información, no tengo constancia, por lo menos en mi entorno más cercano, y mira que tengo pues amigos trabajando como policías y tal, y no me han comentado nada, pero sin embargo mi madre me dice, pero si hay muchas. Y digo, ah, sí, dice, sí, dice, eso sale en la delegada 2x3.
Tu madre
y
sabe, digo, más que todos los demás, por lo que veo.
Entonces me queda un poco así, que la verdad será, no sé, a nivel nacional ella ve las noticias todos los días y tal, yo la tele no la veo, solo leo la prensa, pero yo no tengo constancia de que eso sea así. Solamente he tenido constancia en la última semana que me dijeron que había un bar en el centro, que no voy a decir cuál es, que le habían pillado y habían multado. Uh-huh. Y había sido por una fiesta o una reunión que había más de 50 personas. Entonces, bueno, aparte de eso no tengo constancia, la verdad. Es más, cuando vi que nos mandaban los temas con este tema en concreto, sí, busqué por redes sociales, digo, a ver cómo se encuentra una fiesta de estas, ¿no? Para ver cómo funciona eso, y yo no he encontrado nada, Pedro.
No he encontrado nada, ¿no? Pero ya, no, ya es que está, estamos...
No lo sé.
Estamos en una edad, Arancha, que ya no encontramos ese tipo de fiestas, no somos capaces de encontrarla.
Yo solo te digo que el puente me lo he pasado, creo que el 75% en mi casa. Ya, ya. Calle,
efectivamente. Cristian, ¿tú tienes, la sensación como Arancha de que esto puede ser un poco pataleta de los responsables del ocio nocturno, o que realmente hay algo más, como dice la madre de Arancha, que nosotros no nos hemos enterado?
A ver, yo he intentado buscar...
Lo mismo, está todo el mundo buscando fiestas, ¿eh? Por lo que ve, está todo el mundo...
No, fiestas pocas, yo desde luego. Fiestas pocas o casi ninguna.
O ninguna.
No, lo que te decía, yo he intentado buscar algunas noticias relativas a las fiestas ilegales, y algún dato sí he encontrado. Es decir, he encontrado que en los últimos días se han organizado algo así como una media de 100 fiestas ilegales en la ciudad de Madrid, que por ejemplo el día 30 de noviembre se organizaron 390 fiestas denunciadas por la policía. Uh-huh. A ver, yo sí creo que se están organizando fiestas ilegales, por supuesto que sí, no me cabe absolutamente ninguna duda. La cuestión no es si se organizan fiestas o no, la cuestión es cómo la ciudadanía está siendo disuadida de la organización de estas fiestas, y esto me lleva a mirar o evaluar cuáles son las sanciones que se llevan por participar en fiestas de este tipo, ¿no? Y si te pones a mirar un poco la normativa, te sorprenderá saber que en función de qué tipo de ciudad o comunidad autónoma tienes distintos tipos de sanciones, ¿no? Entonces, lo primero que me sorprende es que haya tanta dispersión en cuanto a las sanciones que hay entre ciudades / comunidades autónomas. Con lo cual, evidentemente, se genera un vacío legal absoluto entre si tengo una fiesta en un sitio u otro. Pero bueno, volviendo a la esencia de la pregunta, yo tengo estoy absolutamente concienciado de que se están haciendo fiestas ilegales. Sí que tengo algún que otro amigo que me cuenta algo de eso. Y por otro lado, no me cabe duda que el empresariado del ocio nocturno, pues, evidentemente, lo sabe incluso mejor que lo podemos saber cualquiera de nosotros, ¿no? Uh-huh. Lo cual evidentemente se ve directamente afectado en su cuenta de resultados, ¿no?
Claro. Julián, la misma pregunta para ti, con una postilla más. ¿Qué denominaríamos nosotros o qué denominaríais vosotros fiesta ilegal? Quiero decir,
claro,
si yo... Pues por eso voy, porque yo estoy en un restaurante con cinco amigos más, es decir, somos seis almorzando, y a las 6 de la tarde nos tenemos que ir porque necesariamente tienen que cerrar un poquito antes, 5:30, 6:15.
Sí.
¿A mí qué me impide que yo con esos cinco amigos me vaya a tomar una copa a mi casa? ¿Eso se considera una fiesta ilegal? ¿Eso estaría rebasando el límite del ocio nocturno o no? ¿O esto estamos hablando de otra cosa?
No, yo lo que creo es que, vamos a ver, tenemos que hacer también un poco de autojuicio cuando analizamos todo lo que pasa en torno a la dichosa pandemia. Entonces, a mí el hecho de esta casuística de que en Nochebuena seamos seis y si somos siete ya estamos siendo ilegales, a mí es que me parece de un ridículo espantoso, sobre todo a partir del momento en el que no existe en nuestra sociedad actual capacidad suficiente para llevar a cabo una vigilancia tal que llegue hasta esos parámetros.
Correcto.
¿Qué quiere decir? Que si en mi casa somos 12 en la Nochebuena y son... los 12 son mi familia más mis hijos, a mí me parece un poco ridículo que estemos hablando de fiestas ilegales. A mí sí me preocupan los botellones, y me preocupa que a mediodía en canales nacionales de televisión yo vea un supuesto príncipe africano y que él no ha montado una fiesta, que había allí 100, 200 personas y que no cobraba, y dándole un protagonismo y una capacidad de escucha a un personaje que evidentemente lo que a mi juicio habría que hacer es ponerle una sanción que sea ejemplar. Lo que no entiendo es que quienes incumplen de forma descarada la ley todavía puedan, como en otro informativo durante este fin de semana, había una persona que recién identificada por la policía decía: y el sábado que viene monto otra, y el que quiera venir que venga. Es decir, gente que todavía así está jugando con la vida de otros ciudadanos y que está saltándose a la torre a la ley sin que la sanción sea ejemplar, es lo que yo creo que crea auténtica indignación entre quienes estamos temerosos porque en casa por una borda no hemos reunido siete en vez de seis. A mí esto me parece ridículo y absurdo, que estemos midiendo los que vamos a reunirnos en Nochebuena. Hombre, si lo que hacemos es montar en casa una fiesta de 150 personas, claro, o de 80 o de 60, me parece una barbaridad. Pero que nos reunamos la familia y consideramos que somos 12 más un niño de 2 años, a mí me parece tan ridículo y tan absurdo como el hecho de que ninguna autoridad es capaz de llevar a cabo una vigilancia tal que vaya a marcar, y no estoy invitando a la gente a incumplir, estoy intentando poner las cosas en su sitio. Ahora bien, que hay botellones, no sé si a eso llamarle fiestas o no, porque una fiesta ilegal, como tú bien decías, Pedro, tú y 5 amigos, no, voy a decir, y 6 amigos, que sigáis y vayáis a casa a tomar una copa, puede ser que esté fuera, o está sin duda fuera de la normativa, pero me parece que no está atentando directamente contra la salud general cuando ha estado comiendo con ellos un rato antes en la misma cercanía o incluso más cerca aún que lo que vas a estar en tu casa. Entonces, quiere decir, todo tiene una medida y toda casuística hay que ponerla en el papel legal con sumo cuidado para no confundir a los ciudadanos, lo que a mi juicio hay que perseguir, pero de forma drástica y ejemplar en cuanto a la sanción, es a los botellones clandestinos y a las fiestas, eso sí, fiestas de decenas de personas que se reúnen en un sitio de forma clandestina a beber sin mascarilla, sin la distancia de seguridad, etcétera, etcétera. Ahí es donde habría que poner el acento y dejarnos a los ciudadanos, que ya sé que no somos responsables, pero por lo menos que tenemos una irresponsabilidad manifiesta, pero en pequeñas dosis, que seguramente tienen poca incidencia en la propagación de la enfermedad. Mm.
Apelando precisamente al carácter, al perfil de empresario de Cristian Romero, abordamos una cuestión que tiene que ver de alguna manera con esta situación. Estábamos hablando de los empresarios del ocio nocturno que se quejan de este aumento de las fiestas legales, pero también hay empresarios que están diciendo que esta Navidad no van a contratar refuerzos de empleo para sus comercios, para sus establecimientos durante estas fiestas, porque evidentemente no prevén que la Navidad sea lo suficientemente bollante como para contratar esos refuerzos. Nos está complicando la vida al mundo empresarial también, Cristian, al pequeño comercio o mediano comercio de Málaga, nos está complicando la vida esta Navidad con el coronavirus, ¿verdad?
Absolutamente, absolutamente. Comentabais que la campaña de Navidad se iba a reducir un 15% en la contratación de personal de apoyo. Uh-huh. Absolutamente lógico, vinculado a las ventas restringidas que se están dando y sobre todo a la capacidad de acceder a los espacios comerciales. Sin embargo, yo creo que aquí el enfoque, hay distintos tipos de enfoque, evidentemente de esta misma noticia. A mí me gustaría hacer mención a cómo la administración pública está ayudando al comercio, al pequeño comercio o a la empresa en general respecto a otros territorios, ¿no? Hace no demasiado tiempo leíamos que Alemania en uno de sus momentos más críticos apoyaría con un 75% los ingresos a empresas que tuvieran pérdidas comparado cogiendo esos 75% de los ingresos que generó el año pasado, en noviembre del año pasado. O sea, evidentemente, este tipo de cuestiones aquí no pasa, muy al contrario, aquí seguimos subiendo impuestos, seguimos subiendo las cuotas de autónomos y evidentemente, ¿cómo vamos a poder contratar personal si tenemos cada día que soportar una carga fiscal abusiva comparado con otros territorios? Evidentemente, en ninguna parte del mundo están subiendo impuestos, solamente en España, cosa que es absolutamente extraño, ¿no? Por lo menos para mí. Quizás para otros probablemente sea positivo, porque entenderán que esa redistribución de la riqueza le llevará a poder mantener el ecosistema empresarial y de la ciudadanía que hay a día de hoy. Pero en mi punto de vista es un absoluto disparate el hecho de que el incremento de la tasa impositiva en este país, y evidentemente nos afecta a todos los empresarios, nos lleva evidentemente a no poder ni contratar a más gente, ni siquiera pensar en procesos de expansión.
Arancha, ¿a ti esto te está afectando, digo, como empresaria del mundo periodístico, o está afectando en vuestra publicación, en vuestra revista o no?
Sí, evidentemente sí, ¿no? Porque imagínate, nosotros nos dedicamos además a un sector, estamos muy especializados en la empresa, nos dedicamos al sector agroalimentario, gastronómico y turístico. Entonces, hace 8 meses trabajábamos en los sectores más pujantes, más expansivos y con mejores datos de la economía andaluza, y ahora estamos en el sector más afectado. Entonces, evidentemente, sí. Así que, como cualquier empresario, como le pasa también a Cristian y a otros compañeros y tal, pues tenemos que reinventarnos y tenemos que reorientarnos y tenemos que hacer cosas diferentes para intentar llegar al mismo sitio. Digo intentar con toda la conciencia, porque ahora mismo es muy difícil estar como en febrero, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, al final supongo que Cristian estará ahí de acuerdo conmigo.
Siempre estoy de acuerdo contigo, Arancha, lo sabes.
¿El qué?
Que siempre está de acuerdo contigo.
Faltaría más, nos conocemos ya.
Faltaría más, claro, claro.
Al final, el que persiste, insiste y nunca desiste, pues llega y lo consigue. Aquí lo que hay que hacer, bajo mi punto de vista, es intentar aguantar, pero claro, no todos estamos en el mismo punto, ni tenemos el mismo tipo de empresa, ni tenemos las mismas circunstancias. Entonces, realmente la hostelería y el pequeño comercio son de los empresarios, de los autónomos que más castigados están siendo por esto de las restricciones horarias y tal. Y a mí, en mi opinión, me parece que las cosas no están bien meditadas. Uh-huh. No están bien meditadas. Creo que no hay consenso y creo que quien ha tomado las decisiones seguro que lo ha hecho con la mejor intención del mundo. Eso no lo dudo, pero le ha faltado una pensada, uh-huh, me parece.
Cristian, querías apostillar.
Arancha, no, simplemente porque ella es una experta en el sector. ¿Cómo ves tú la tendencia de crear las cocinas fantasmas y similar, que al final es una tendencia a nivel mundial, ¿no? Parece que está
escalando, sí, ¿no? Sí, mira, el tema de la cocina fantasma es una tendencia de la que yo llevo escuchando hablar como 4 años, ¿vale? En los congresos a los que voy y tal. Bueno,
espérate un momento. Vamos a poner las cosas sobre la mesa porque lo mismo hay algún oyente que le estamos hablando de cocina fantasma y los oyentes están diciendo, ahí va, esto que es, esa terminología no me suena ni sé de qué va esto. ¿Qué es una cocina o qué son las cocinas fantasma?
Bueno, una cocina fantasma, ¿vale? El concepto es dark kitchen. Cocinas fantasma son cocinas donde realmente, ¿no?, entre comillas, no hay camareros, no hay cocineros y no hay un servicio de restaurante. Lo que se hace en la cocina fantasma es cocinar y todo lo que se cocina en esas cocinas fantasma llega al cliente final en un concepto de delivery o de takeaway, ¿vale? Por ejemplo, en Málaga tenemos un centro de cocina fantasma que es pionero a nivel nacional, cosa de la que tenemos que estar muy orgullosos, que se llama Bu, que está, no sé si lo habéis visto alguna vez, en Héroes de Sostoa, ¿vale? Entonces, allí tienen alojados, si no me equivoco ahora mismo, más de 30 restaurantes entre una cosa y otra. ¿Qué ha pasado? O sea, eso es una tendencia de la que se viene hablando desde hace unos 4 años, yo por lo menos.
¿Pero tendencia legal o ilegal, Arancha?
No, hombre, legal.
Legal, ¿no? Vale. Claro. Tú me hablas de cocina fantasma y a mí cocina fantasma me suena a algo absolutamente ilegal, es decir, en fin, pero no, tú dices que es legal, pues legal, vale.
Empezaron hace ya más de una década, pues en Londres, en otro tipo de ciudades, ¿vale? Y es una tendencia que ha llegado a España, como todas las tendencias buenas, ¿no? En este caso, que al final, que es lo que quiero aclarar, o sea, ahora el tema de las cocinas fantasmas ha crecido mucho. ¿Por qué? Porque los restaurantes han visto que el delivery y el takeaway, o sea, el delivery, que es el envío a domicilio, ¿vale? Hablamos en español, uh-huh, y el takeaway, que es la recogida, es una nueva línea de negocio, pero... De esto es una tendencia que se viene hablando ya, por lo menos en los congresos los que yo me muevo desde hace 4 o 5 años, ¿vale? Como una oportunidad de negocio y como una transformación del sector. ¿Qué pasa? Que esto se ha acelerado con el COVID, porque muchos restaurantes han tenido que cerrar o han tenido que desdoblar sus esfuerzos para vender de otra forma. Entonces, el tema de las cocinas fantasma ha crecido mucho durante estos meses por eso, porque el hostelero se ha visto tan arrinconado que ha tenido que acelerar ese proceso que debería haber sido de una forma más natural, ¿vale? Más natural, me refiero a más despacio quizá en el tiempo. Entonces, fijaos cómo es el tema, que Bu, que es un centro donde se alojan cocinas fantasma, ¿vale? Ha crecido exponencialmente en estos meses. ¿Por qué? Pues porque hay restaurantes que han visto que esto es una nueva línea de negocio y que tienen que hacerla sí o sí, y se están adaptando a las circunstancias y a todo lo que estamos viviendo ahora, ¿vale? Entonces, hay quien decide hacer el servicio a domicilio por su propia cuenta y hay quien decide alojarse en un centro de cocina fantasma, como por ejemplo el Bu, donde ahí te dan un servicio de reparto, de logística, de picking, y tú solamente te tienes que encargar de cocinar, ¿vale? Todo el centro logístico se encarga de gestionarte todo lo demás para que esos pedidos lleguen al cliente final. Entonces, ya os digo, es una tendencia que está al alza, pero además... a veces no está siendo el alza por convencimiento, está siendo por necesidad, pero es verdad que los hosteleros que se están integrando en este tipo de ventas están viendo que es un flotador ahora mismo.
Sí, pero que nadie piense que se va a cancelar la restauración tradicional.
No, Cristian, no se va a cancelar.
Ningún extranjero viene a nuestra ciudad y pide un takeaway.
Efectivamente.
No, efectivamente.
Lo que pasa es que,
A ver, Julián, porque yo no sé si Julián había escuchado hablar de esto de la cocina fantasma.
Sí, bueno, por lo menos el término lo conocía y he agradecido mucho además la aclaración de Arantxa, que creo que es bastante, bastante clarificadora, ¿no? Pero lo que sí digo es que mientras efectivamente esto evidentemente está evolucionando por el tema de la COVID y desde luego también por la propia evolución del mercado, mientras esto evoluciona, lo que sí me parece claro es una cosa. A punto la Junta de Andalucía de tener que tomar decisiones, a mí sí me antoja que los muchos expertos que andan trabajando sobre lo que está aconteciendo cada día en torno a la pandemia han debido calibrar la influencia que puede tener el hecho de abrir más tiempo o menos el sector de la hostelería. ¿Qué ocurre? Que la llegada de las fiestas ahora, yo creo que hay que buscar ese equilibrio difícil de encontrar, pero que es necesario ese equilibrio entre dar una mayor cobertura al sector de la hostelería que lo necesita mucho y a la vez salvaguardar los intereses en cuanto a la no propagación de la enfermedad. Pero desde luego yo sí pienso que entre las medidas que debe tomar la Junta es que al menos hasta Nochebuena o al menos en una semana o unos pocos días ampliar el horario, en vez de las 6 de la tarde ampliarlo por lo menos hasta las 8 o las 9 incluso, y que creo que deben tener ya un dato más o menos fiable de la influencia que eso puede tener negativa en cuanto a la propagación de la enfermedad, pero sin duda esas 2 o 3 horas de más tiempo de servicio de la hostelería, además de reactivar mucho el sector, pues supone un golpe de oxígeno para muchos autónomos y muchas pequeñas empresas que a las 6 de la tarde evidentemente es que hasta las 6 no pueden vivir. Y yo creo que es el momento de calibrar muy bien esas medidas. No estoy diciendo ser irresponsables, pero también pensar en un sector y en unas fechas muy concretas que necesitamos todos que eso se amplíe un poco, porque a fin de cuentas vienen unas fiestas en las que nos guste o no, de alguna manera todos estamos abocados a algún tipo de celebración o simplemente a estar, a que el comercio esté un poco más tiempo abierto.
De todas formas, yo no sé, Julián, hasta qué punto esa medida que tú dices, quiero decir, que un restaurante en vez de terminar a las 6 horario termina a las 8, tampoco le soluciona mucho. Le soluciona a lo mejor ahora mismo en estas circunstancias más lo que ha hecho la Junta de Andalucía, que es permitir que esos restaurantes desde las 6 hasta las 9:30 de la noche puedan servir comida a domicilio, de la que se llama takeaway, de la de llevarte a casa, sí. Le soluciona mucho más que estar abierto permanentemente hasta las 8.
Pero cuando yo hablo de hostelería no solo me quiero limitar al restaurante.
Vale, perfecto. Perfecto.
Me quiero limitar al típico bar de la caña, del café, de la copa de paz, ¿comprendes?
Ya.
Yo creo que todo es factible, que todo es posible, que es un riesgo, evidentemente, pero ya el riesgo también se corre con que se abra una sola hora al día. Es decir, tenemos que estar abiertos, tenemos que seguir sobreviviendo pese a estar con la pandemia, ¿no? Claro. Pero que entiendo que ahí se puede trabajar un poco y seguramente para un empresario pequeño que tiene un pequeño bar, si tú le dices que va a abrir 2 horas más, yo creo que lo acoge con interés y con satisfacción.
Cristian, decías.
Lo que está claro es que nos están europeizando en cuanto a nuestros horarios. Es decir, evidentemente, de norte a sur, el acceso a la hostelería pues se reduce. Vas al norte de España y hacia arriba en Europa y los horarios de cocina cierran a las 10 de la noche, como muy tarde, evidentemente.
Pero es que entramos ya en el debate peligroso, claro, y profundo, que es
si queremos ser noruegos, no gracias.
Claro, y otro debate más, es decir, perdón, Arancha, pongo encima de la mesa para que lo discutéis en los pocos minutos que nos quedan sobre lo que dice Cristian. Está bien que no se europeicen, pero que nos europeicen a todos los niveles, es decir, que nos europeicen en los horarios de los restaurantes, pero que laboralmente la gente pueda terminar a una hora de trabajar que le permita ir a las 6 de la tarde a un restaurante a cenar.
Y en la cobertura social,
efectivamente,
y en la jubilación,
y en los niveles de sueldo,
y en la educación,
efectivamente. Decías, Arancha, perdona.
Me gustaría hacer varios apuntes porque es que se me ha quedado varias cosas.
Pues espérate, tienes para hacer apuntes 2 minutos, porque es que en dos minutos terminamos.
Lo voy a hacer en menos. Mira, por un lado, el tema de europeizarnos, evidentemente, es verdad lo que dice Cristian, que lo están intentando, pero es lo que iba a apuntar en lo que tú has dicho. Tendrán que hacerlo también en los horarios laborales, porque de europeos nosotros absolutamente nada. Luego, el tema que apuntaba Cristian antes de los restaurantes, que como hay turistas, las cocinas, fantasma y tal, evidentemente el modelo de restauración no va a cambiar. Nos tenemos que quedar con el concepto de que las cocinas fantasma es una línea de negocio alternativa a tener un restaurante, ¿vale? En vez de facturar X, puedo facturar X más Y si tengo este tipo de servicio. Eso por otro lado. Y luego, lo que decía Julián del tema de ampliar 2 horas, que tú decías que tenían los hosteleros el tema del delivery y tal, pues no, es que no es lo mismo tener 2 horas más tu negocio abierto para poder seguir facturando que tener 4 horas cerrado y poder hacer envíos a domicilio. ¿Por qué? Porque hay restaurantes que esa logística les cuesta muchísimo ponerla en marcha, porque tienen que depender de un servicio externo, porque tienen que depender de un motero que hayan contratado por horas, porque no saben cuántos pedidos van a hacer en ese tiempo. Entonces, es mucho más seguro para ellos abrir un par de horas más y poder facturar durante esas 2 horas, sobre todo
en una época de Navidad. Cuando se habla de hostelería, no podemos remitirnos solo a la restauración. Tenemos que remitirlo también a la hostelería, al bar, al tradicional bar.
Claro. Entonces, yo hablo de restaurantes, pero porque he generalizado por ahí, pero yo me refiero a todo tipo de locales, incluso a los comercios también. ¿Cómo va a ser lo mismo que un comercio abra en esta época 2 horas más a que haga envíos por internet? Y si no tiene una plataforma online con la que vender, pues todo el mundo no está preparado. De hecho, el COVID lo que ha puesto de manifiesto es que hay muchos sectores, entre ellos la hostelería y también la parte de la distribución gourmet, que necesitan canales nuevos, nuevas tecnologías, más innovación y canales nuevos para vender más y en distintos mercados a los que están ahora. Eso lo ha dejado muy patente, este dicho.
Está claro que la evolución natural de todos los sectores de actividad está siendo, como solo una que otra vez, hacia la transición a un nuevo modelo.
Claro, el futuro es la digitalización. Lo que pasa es que esto le ha pillado a la mayoría de la gente en pañales.
Y termino.
Termina.
No es malo aprender de modelos de éxito. Y evidentemente Europa no es... Primero que Europa no es Noruega, por otro lado, porque no está dentro del espacio Schengen. Con lo cual, evidentemente, Europa son otros países de los que tenemos que aprender y seguramente a nuestro estilo y quedando nuestra cultura, por supuesto que sí, eso no cabe ninguna duda, todo el mundo lo acepta, pero yo creo que hay muchas cosas que son muy, muy replicables, ¿no?, en el sentido positivo de la palabra. Sí,
y otras no tanto.
Hombre, si tenemos una presidenta del gobierno como la Merkel, con el discurso que ha hecho hoy... Yo me apunto, europeo.
Ya, efectivamente. Bueno, señores, que ha sido un placer estar con vosotros en el día de hoy. Si no pasa nada, ojalá nos podamos reunir esta Navidad más de 4. Arancha, Julián, Cristian, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Felicidades a todos.
Igualmente, hasta luego. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia de actualidad. 3 minutos para llegar a las 6 de la tarde. Antes de poner el punto y seguido, vamos con la información del tráfico que nos interesa a esta hora, saber cómo está. A punto ya a las 6 de la tarde de cerrar todos los comercios. Vamos a ver cómo está el tráfico en las carreteras. DGT, Rafi Castillero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la cosa a esta hora de la tarde?
Bueno, pues está, pues no sé, parece que hoy es lunes por la tarde en vez de miércoles.
Bueno, es normal.
Pero prácticamente así, se está viendo muy en movimiento, pero con fluidez, no hay ninguna cosa destacada así. Solamente quizás un poquito de tráfico más intenso a la salida de Valle Inclán, que es algo bastante habitual, pero no tenemos ninguna incidencia.
Pues me alegro mucho que la cosa esté tranquila a esta hora de la tarde.
Sí, a partir de esta hora se notará ya bastante más tranquila.
Sin duda. Gracias, Rafi, hasta luego.
Buenas tardes.
Adiós. Buenas tardes. Sepamos también cómo se circula por el centro de la capital de la Costa del Sol, centro de control local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tráfico tenemos a esta hora?
Pues ahora mismo tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán, desde la autovía, también la entrada por Blas Infante, y luego en estos momentos tenemos cortada Puerta del Mar desde la Alameda Principal por trabajos de asfaltado en la zona de García Caparrós. Como siempre, desde aquí recomendaré el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Alejandro. Hasta luego.
Hasta luego.
Y el tiempo para mañana, ¿qué nos dice la EMED? Pues que vamos a tener mañana cielos nubosos o cubiertos con, atención, precipitaciones débiles, más probables e intensas en la sierra y poco probables en el litoral. El viento, atención, va a soplar de componente oeste, aumentando por la tarde a rachas fuertes en las sierras y ocasionalmente muy fuertes. De hecho, se prevé alerta amarilla por fenómenos costeros en la Costa del Sol Oriental, en la Axarquía, a partir de las 3 de la tarde. Y las temperaturas van a ir en ascenso, más acusado de las mínimas en el interior de la provincia. Mañana se prevén 19 grados de máxima en Vélez, 18 en Málaga y Marbella, 14 en Antequera y 13 en Ronda. Y nosotros ponemos el punto y seguido, decíamos, porque la radio no para. Estamos aquí 24 horas al día, dale que te pego. En un instante nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. E inmediatamente después abrimos las puertas en COPE Andalucía a Aula Activa, el programa dedicado todos los miércoles al mundo de la educación, y luego la tarde en Andalucía que harán nuestros compañeros desde COPE Cádiz. Nosotros volvemos en Buenas Tardes Málaga. Será a partir de mañana, 4:30 de la tarde, con Enrique Ortiz a los mandos y con quien te habla, Pedro González. ¡Adiós! It's a swell time. Gold lightning in a one-horse sleigh. So giddy up.